Tema 30. Niveles de organización de los seres vivos. La diferenciación celular. Tejidos animales y vegetales. Introducción. Uno de los aspectos más interesantes de la biología es conocer cómo a partir de una célula se pueden formar organismos pluricelulares. Este proceso es de candente actualidad debido a las numerosas líneas de investigación sobre el ciclo celular, las células madre, la diferenciación celular, la embriogénesis. En este tema, tomaremos como partida los niveles de organización de los seres vivos y describiremos el proceso de diferenciación celular, para posteriormente profundizar en el estudio de los diferentes tejidos animales y vegetales que constituyen estos organismos. Según el Real Decreto 1105-2014, este tema puede contribuir al desarrollo del bloque 3 La biodiversidad en el planeta Tierra de Biología y Geología del primer ciclo de la ESO, y del bloque 3 Histología de Biología de primero de bachillerato. Niveles de organización de los seres vivos. Para facilitar el estudio de los seres vivos, se han establecido diferentes niveles de organización de la materia, caracterizados por una complejidad estructural creciente. Los niveles que son comunes a la materia inorgánica se denominan abióticos, entre los que encontramos subatómico, formado por protones, electrones y neutrones. Atómico, constituido por átomos, la unidad mínima de la materia. Molecular, formado por la asociación de varios átomos. Los niveles exclusivos de los seres vivos, se denominan bióticos, y son celular, compuesto por múltiples asociaciones moleculares que dan lugar a la célula, la unidad mínima de la vida, pudiendo presentar una organización procariótica o eucariótica. Pluricelular, que incluye a los organismos constituidos por varias células. Según la especialización funcional y el origen de sus células, se puede hablar de tejidos, órganos, aparatos y sistemas. Los tejidos son conjuntos de células muy similares entre sí, con origen y funciones comunes. Los órganos están constituidos por agrupaciones de varios tejidos con el mismo origen y función. Los aparatos son conjuntos de órganos que presentan diferente origen pero llevan a cabo una determinada función. Los sistemas son conjuntos de órganos, en los que predomina el mismo origen tisular y actúan coordinadamente para realizar una función. Población, que incluye al conjunto de individuos de una misma especie que coexisten en el tiempo y en el espacio. Comunidad, formado por la asociación de diferentes poblaciones que cohabitan en el mismo lugar y tiempo. Ecosistema, constituido por la biocenosis, conjunto de organismos vivos, y el biotopo, medio físico en el que habitan. Antes de enfocarnos en el estudio de los tejidos, correspondiente al nivel pluricelular, comentaremos los mecanismos de especialización y diferenciación que poseen las células eucariotas, permitiendo realizar una amplia variedad de funciones gracias a la diversidad tisular. La diferenciación celular. Los organismos unicelulares han alcanzado un considerable éxito evolutivo gracias a que su versatilidad les permite adaptarse a ambientes muy diferentes. Sin embargo, los organismos pluricelulares han llegado mucho más lejos en el camino de la evolución. Ello ha sido posible gracias a que sus células se diferencian tempranamente, especializándose en la realización de determinadas tareas y agrupándose en tejidos para coordinar sus funciones. Las células de los organismos pluricelulares se forman a partir de la división constante de una célula inicial llamada cigoto, capaz de originar un organismo completo. Las células iniciales, blástula, son totipotentes y darán lugar a la gástrula, cuyas células pluripotentes se dispondrán formando tres capas u hojas embrionarias, ectodermo, endodermo y mesodermo, determinando la especialización de las mismas, que dará lugar a los diversos tejidos y órganos. El proceso de diferenciación ocurre en una fase muy temprana del desarrollo embrionario e implica la pérdida sucesiva de la totipotencia, así, las células madre pasarán a ser pluri, multi, oligo, o unipotentes, antes de dar lugar a las células especializadas, las cuales, generalmente, son incapaces de originar otros tipos celulares. En mamíferos, las células embrionarias alcanzan un desarrollo irreversible que las determina a seguir un camino concreto y convertirse en un tipo celular definido. Sin embargo, en algunos organismos menos complejos persisten células totipotentes incluso en estadios adultos, que les permiten regenerar estructuras perdidas, estrellas de mar, o incluso el organismo entero, constituyendo un mecanismo de reproducción asexual, esponjas, plantas que se reproducen por esquejes. Dado que todas las células de un organismo pluricelular tienen la misma información genética, la diferenciación celular implica una serie de cambios en el programa de expresión génica, es decir, de activación de unos genes y desactivación de otros, mediante mecanismos de regulación transcripcional. Existe un control epigenético, en el que destaca la actividad de los factores OCT4, SOX2, NANOG, que llevan a cabo una modificación química sobre la cromatina, generalmente mediante la metilación de las histonas o de la citosina del DNA, consiguiendo condensar series de genes en heterocromatina e impedir, por tanto, su transcripción. Además, hay factores transcripcionales, codificados por genes reguladores, OX, animales, que determinan una expresión secuencial de distintos genes en diferentes partes del organismo. Para ello, es necesario un coordinado proceso de señalización celular, en el que juega un papel determinante la matriz extracelular, permitiendo la comunicación entre las células, mediada por factores de crecimiento que transducen la señal. Las células no diferenciadas apenas presentan genes inactivos. Sin embargo, mientras avanza el proceso de la diferenciación, la inactivación predomina sobre la activación, siendo irreversible este proceso ya que las modificaciones en la expresión del DNA cierran el camino a otras posibilidades. Una vez entendida la diferenciación celular, pasaremos a explicar los diferentes tipos de tejidos que presentan los organismos animales y vegetales. Tejidos animales. Los tejidos animales están caracterizados por presentar células especializadas inmersas en una matriz extracelular cuya estructura y composición, en agua, sustancia fundamental, proteínas, y sales minerales, varía dependiendo del tipo tisular. Los tejidos animales se clasifican en tejido de revestimiento, conectivo, muscular y nervioso. A continuación veremos sus principales características y funciones. Tejidos de revestimiento. Cubren todas las partes del cuerpo, tanto internas como externas. Su principal función es la protección, aunque también hay células especializadas en la secreción de sustancias, diferenciándose, por tanto, en epitelios de revestimiento y secretores o glándulas. Puesto que estos tejidos están sometidos a una fuerte presión mecánica y a un desgaste continuo, son tejidos con una matriz extracelular reducida y células estrechamente unidas que se renuevan constantemente. Epitelios de revestimiento. Se clasifican, según el número de capas celulares que presentan en epitelios simples, formados por una sola capa de células, todas ellas en contacto con la lámina basal y la superficie libre. Epitelios pseudoestratificados, constituidos por una sola capa de células, todas ellas en contacto con la lámina basal, de diferentes alturas, lo que provoca que no todas ellas alcancen la superficie, dándole un aspecto estratificado. Epitelios estratificados, poseen dos o más capas celulares, en las que solo una de ellas contacta con la lámina basal y otra con la superficie. Y según la forma de las células de la capa más apical, se clasifican en aplanados, cúbicos, prismáticos o ciliados, existiendo así, una gran diversidad de epitelios. Epitelios de secreción. Están formados por células especializadas en producir y secretar sustancias químicas. Generalmente, estas células suelen agruparse, dando lugar a unas estructuras conocidas como glándulas, pudiendo ser exocrinas, si presentan una porción secretora y uno o varios conductos secretores que se abren en la superficie del epitelio, como las glándulas sebáceas y las sudoríparas, respectivamente, o endocrinas, si lo hacen a la sangre. Sin embargo, también existen células aisladas especializadas en la secreción, como lo son las células caliciformes que se intercalan entre las células epiteliales y secretan sustancias mucosas que lubrican las superficies, evitando así el daño por rozamiento. Tejidos conectivos. Es el tejido más abundante, cuya función es unir y conectar a los demás tejidos, sostener el cuerpo y sus estructuras y proteger los órganos subyacentes. Sus células están muy especializadas en la producción de una abundante matriz extracelular, cuyas propiedades determinan las propiedades del tejido. Un tejido conectivo especial es la sangre, donde la sustancia extracelular es líquida, el plasma, y se estudia con detenimiento en otro tema del presente temario. Además de la sangre, los principales tejidos conectivos son el tejido conjuntivo, cuya función principal es la unión y protección de otros tejidos, constituyendo el medio por el que los nervios y los vasos sanguíneos accedan a estos. Está formado por fibroblastos, unas células fusiformes o estrelladas con largas prolongaciones citoplasmáticas especializadas en la secreción de matriz extracelular, cuyos principales componentes son el colágeno, que le otorga resistencia mecánica, y las fibras elásticas, que le confieren elasticidad. Además, en él se encuentran inmersas gran parte de las células del sistema inmunitario que son extravasadas de los vasos sanguíneos que lo recorren. Existen dos tipos de tejido conjuntivo, el tejido conjuntivo laxo, posee poca matriz extracelular, es flexible y poco elástico. Se encuentra formando un delgado relleno entre otros tejidos o una capa sobre la que se asienta el epitelio y alrededor de vasos sanguíneos y linfáticos, mucosas y glándulas. El tejido conjuntivo denso presenta un menor número de células y una abundante matriz extracelular, siendo compacto, poco flexible y con una gran resistencia a la tracción. En él predominan las fibras de colágeno, organizadas en haces orientados, tendones, o desorganizadas en todas las direcciones, dermis. El tejido adiposo está formado por adipocitos, unas células esféricas, especializadas en almacenar grasa que sirve como reserva energética, amortiguador mecánico y aislante térmico. Su matriz extracelular es prácticamente inexistente y se encuentra formando una capa continua bajo la piel, hipodermis o panículo adiposo, en el interior de la diáfisis de los huesos largos, médula amarilla o tuétano, y formando cojines protectores alrededor de diversos órganos. Hay un tipo especial de tejido adiposo, el marrón, abundante en recién nacidos y animales hibernantes, cuyas mitocondrias presentan la cadena respiratoria desacoplada de la fosforilación oxidativa, por lo que la energía resultante no se destina a la síntesis de ATP sino a la producción de calor. El tejido cartilaginoso es una estructura semirrígida que constituye el esqueleto de algunos vertebrados, condriquios, el esqueleto embrionario de los mamíferos, previo a la osificación endocondrial, y protege los órganos. Está formado por una abundante matriz extracelular caracterizada por tratarse de un gel consistente que le confiere rigidez y solidez, al mismo tiempo que es flexible y elástico. Esta matriz extracelular es sintetizada por los condroblastos, unas células muy activas que según van perdiendo capacidad biosintética se transforman en condrocitos, el tipo celular de este tejido. Los condrocitos son poco abundantes, por lo que se encuentran muy separados entre sí en unas lagunas de la matriz extracelular denominadas condroplastos. El cartílago no tiene vasos sanguíneos ni nervios y sus células se nutren por difusión desde el pericondrio, que es la capa de tejido conjuntivo que lo rodea. En vertebrados existen tres tipos de tejido cartilaginoso. El hialino, es el más abundante, encontrándose en las articulaciones, las costillas, el tabique nasal y los anillos del aparato respiratorio, y presenta pocas fibras colágenas dispuestas en forma de malla que le confieren flexibilidad. El fibroso es el más rígido y resistente, se localiza en los discos intervertebrales, en la sínfisis pubiana y en los meniscos, y posee una gran cantidad de fibras colágenas ordenadas en hilera. El elástico está formado por numerosas fibras de elastina, encontrándose en el pabellón auditivo, las trompas de Eustaquio y la epiglotis. El tejido óseo es el más resistente de todos los tejidos conectivos, siendo duro, rígido y capaz de soportar grandes pesos sin doblarse ni romperse. Los huesos cumplen diversas funciones en el organismo, además de sostener el cuerpo y proteger los órganos, intervienen en el movimiento corporal, constituyen el principal reservorio de calcio y fósforo y en su interior contienen la médula ósea roja que realiza la hematopoiesis, formación de células sanguíneas. Presenta tres tipos celulares que cooperan en la formación, osteogénesis, y destrucción, reabsorción, del hueso. La matriz extracelular segregada por los osteoblastos está constituida por fibras de colágeno y se va enriqueciendo progresivamente en cristales de carbonato cálcico y K2PO4 llegando a aislar los osteoblastos, que se convierten en osteocitos. Los osteocitos se caracterizan por tener una menor capacidad biosintética y ocupan unas pequeñas cavidades en la matriz extracelular, denominadas osteoplastos, de las que parten los conductos calcóforos, que son prolongaciones citoplasmáticas de los osteocitos, permitiendo la comunicación entre diferentes osteoplastos. El tercer tipo celular son los osteoclastos, células plurinucleadas fagocíticas capaces de erosionar y reabsorber la matriz extracelular. Se distinguen dos tipos de tejido óseo, el compacto posee una estructura característica, carente de espacios, denominada osteona y que está constituida por la lamina ósea y el conducto de Ewers. La lamina ósea es una estructura formada por osteocitos dispuestos formando círculos concéntricos que rodean un conducto longitudinal en cuyo interior discurre un vaso sanguíneo, conducto de Ewers. Este tejido se localiza en la capa exterior de los huesos y en la diáfisis de los huesos largos. El esponjoso, por el contrario, está formado por una serie de trabéculas rígidas que dejan numerosos espacios abiertos, que son ocupados por la médula ósea roja, y se encuentra en el interior de los huesos cortos y planos y en las epífisis de los largos. Tejido muscular. Está formado por haces musculares constituidos por agrupaciones de unas células alargadas, dispuestas paralelamente, con capacidad contráctil, llamadas miocitos o fibras musculares. Esta capacidad contráctil es debida a la interacción entre dos proteínas, la actina y la miosina y es la responsable de los movimientos corporales. El tejido muscular se divide en tres tipos. El músculo estriado esquelético, también llamado voluntario, es capaz de producir movimientos conscientes puesto que se encuentra asociado al esqueleto, constituyendo el aparato locomotor, y está inervado por fibras nerviosas del sistema nervioso central. Las fibras musculares presentan, al microscopio, una serie de bandas, perpendiculares al eje longitudinal, correspondientes a unas estructuras denominadas sarcómeros, resultado de la asociación ordenada de numerosas proteínas móviles. El músculo estriado cardíaco también presenta sarcómeros, y por tanto, Ese aspecto estriado forma parte de las paredes del corazón y su función es llevar a cabo la sístole y la diástole que permite el flujo sanguíneo a través del organismo. Estas fibras están reguladas por un mecanismo intrínseco, llevado a cabo por el nodo sinusal, y el SNA. El músculo liso, también llamado involuntario porque está controlado por el SNA, se encarga del movimiento de todas aquellas estructuras corporales que no requieran movimientos voluntarios, tales como el movimiento peristáltico del aparato digestivo, la vasodilatación o las contracciones uterinas. Tejido nervioso. Es el tejido que constituye todas las estructuras del sistema nervioso y presenta dos tipos celulares, las neuronas y las células de la glía. Las neuronas son células altamente especializadas, por lo que han perdido la capacidad de división, encargadas de la producción, recepción, conducción y transmisión del impulso nervioso. En ellas se distinguen tres partes, el soma o cuerpo neuronal, que alberga el núcleo y algunos orgánulos, las dendritas, que son un conjunto de prolongaciones cortas que se ramifican a partir del soma y se encargan de la recepción del impulso nervioso, y el axón, que es una prolongación única, más larga y fina que las dendritas, cuya parte terminal es una ramificación en forma de botón que constituye el canal de salida de la señal nerviosa hacia otra neurona u órgano efector. Los axones neuronales pueden estar rodeados de una capa de células de la glía que producen una sustancia aislante, mielina, que constituyen una vaina. La vaina de mielina es una estructura discontinua que deja desnudas pequeñas regiones del axón, denominados nódulos de Ranvier, y provoca que el impulso nervioso se produzca más rápidamente y de manera saltatoria. Las células de glía son el otro tipo celular presente en el tejido nervioso y aunque no transmiten el impulso nervioso, tienen importantes funciones como dar sostén, aportar nutrientes, o la defensa. Existen diferentes tipos de células de la glía. Los astrocitos proporcionan sostén mecánico y metabólico a las neuronas sintetizando o degradando compuestos, y constituyen la barrera hematoencefálica. Los oligodendrocitos y las células de Schwann se encargan de formar la vaina de mielina en el sistema nervioso central y sistema nervioso periférico, respectivamente. Los ependimocitos recubren y protegen los ventrículos cerebrales y el canal ependimario y revisten las cavidades del sistema nervioso central. Las células de la microglía presentan función defensiva ya que poseen capacidad fagocitaria. Tejidos vegetales. Los tejidos vegetales, al igual que los animales, están compuestos por células, pero a diferencia de estos, sus células no presentan una matriz extracelular, sino una estructura, la pared celular, que les confiere rigidez y resistencia. Entre los tejidos vegetales encontramos el meristemático, parenquimático, protectores, de sostén, conductores y glandulares, que se describen a continuación. Tejidos meristemáticos. Son los encargados del crecimiento de la planta y persisten durante toda la vida de esta, a diferencia de los animales en los que el crecimiento cesa llegada a la madurez. Las células meristemáticas son pequeñas, con núcleos grandes, poco rey y pocas vacuolas, poseen solo una pared celular primaria delgada y presentan una alta capacidad mitótica. En función de su localización en la planta, se distinguen los meristemos, apicales o primarios, situados en los apéndices de tallos y raíces y son responsables del crecimiento en altura, y laterales o secundarios, que se ubican lateralmente y producen el crecimiento en grosor de ciertos órganos. Todas las plantas presentan meristemos primarios, sin embargo, no todas poseen meristemos secundarios, plantas herbáceas, pteridofitos, monocotiledóneas. Existen dos tipos de meristemos secundarios dispuestos en forma de círculo continuo o discontinuo y son, el cambium vascular, que origina los tejidos vasculares secundarios y se localiza entre el xilema y el floema secundario, y el cambium suberoso, que origina la peridermis y se ubica entre la felodermis y el suber. Tejidos parenquimáticos. Son tejidos poco especializados, sus células presentan una pared celular primaria y cumplen una gran diversidad de funciones, permitiéndolos clasificar en clorofílico o clorénquima. Presenta una alta actividad fotosintética, por lo que sus células son muy ricas en cloroplastos, y se encuentra en las zonas verdes de la planta, hojas, tallos verdes y frutos inmaduros. En el mesófilo de la hoja suelen distinguirse dos tipos, en empalizada, localizado en el haz, con células agrupadas sin dejar huecos y lagunar, situado en el embés, con células que dejan amplios espacios intercelulares. De reserva. Especializado en la síntesis y almacenaje de diferentes sustancias nutritivas, almidón, aleurona. Acuífero, sirve de reservorio de agua, por lo que sus células están altamente vacuolizadas y no posee cloroplastos. Es muy abundante en plantas xerófilas. Aerífero. Presenta grandes espacios intercelulares que almacenan gases y son especialmente relevantes en las plantas acuáticas, ya que favorecen el intercambio de gases de los órganos sumergidos y permiten su flotabilidad. tejidos protectores. Su función consiste en proteger al vegetal de los agentes externos y la desecación, por lo que recubren toda la superficie de la planta. Según el tipo de crecimiento que presenten, podrán presentar epidermis o peridermis. La epidermis está presente en todas las plantas y consiste en una única capa continua de células dispuestas muy próximas, sin dejar espacios entre ellas, que presentan un gran vacuola y una pared celular primaria. Estas células sintetizan y secretan sobre la superficie externa unas sustancias feras que constituyen la cutícula, una estructura laminar cuya misión es evitar la transpiración de la planta. Algunas de estas células epidérmicas pueden especializarse formando estomas, tricomas o pelos radiculares. Los estomas son interrupciones de la epidermis limitadas por dos células oclusivas, generalmente asociadas a dos células acompañantes, que regulan el tamaño del ostiolo o poro de la abertura. Este poro conduce a la cámara subestomática, un amplio espacio intercelular que favorece el intercambio gaseoso y la transpiración. Los tricomas son apéndices epidérmicos de estructura y función muy diversa. Pueden ser uni- o pluricelulares, ramificados o no, y pueden secretar sustancias, agua, néctar, aceites, sustancias urticantes, de defensa. Los pelos radiculares se encuentran en la epidermis de la raíz y sirven para aumentar la superficie de absorción, permitiéndole a la planta llegar a regiones del suelo ricas en agua, que de otra manera serían inaccesibles. La peridermis aparece en las plantas con crecimiento secundario y sustituye a la epidermis cuando se inicia el crecimiento en grosor. Se forma gracias a la acción del cambium suberoso y genera suberancia al exterior y celodermis o córtex secundario, que es un tipo de tejido parenquimático. Las células suberosas sintetizan y secretan a la pared celular secundaria gran cantidad de lignina y suberina, unos polímeros tan impermeables que terminan provocando la muerte de la célula. Este tejido muerto constituye el ritidoma, que es la corteza o corcho de los árboles. Para evitar el completo aislamiento del medio, la corteza posee lenticelas, que son estructuras con espacios intercelulares que permiten el intercambio gaseoso. Tejidos de sostén. Son tejidos cuya principal función es dar soporte a los órganos en los que se encuentran. Hay dos tipos. El colénquima es un tejido formado por células con pared celular muy engrosadas en los ángulos, laterales o zonas en contacto con los espacios intercelulares, dando lugar al colénquima angular, laminar o lagunar, respectivamente. No está lignificado, lo que le confiere una gran extensibilidad a la vez que resistencia y se encuentra en órganos en crecimiento. El esclerénquima está compuesto por un armazón de pared celular secundarias tan engrosadas y lignificadas que han provocado la muerte de las células. En él se distinguen dos tipos celulares, las fibras, que son alargadas y finas, y las escleroides, que son granulares, y se encuentran órganos adultos que han dejado de crecer, en el endocarpio, hueso, y mesocarpio, parte carnosa, de algunos frutos. Tejidos conductores. Sirven para el transporte de sustancias a través de las plantas. Existen dos tipos de tejidos conductores, el xilema y el floema, que además pueden ser primarios, si la planta solo presenta crecimiento primario, o secundario, diferenciándose a partir del cambium vascular, si poseen crecimiento secundario. El xilema es el vaso conductor de la savia bruta, agua e iones, desde la raíz hasta los tejidos fotosintéticos. Este tubo está formado por elementos conductores o traqueales, que son los restos de pared celular secundarias gruesas y lignificadas procedentes de células muertas, y presentan puntaduras en sus laterales, por las que intercambia sustancias con el resto de los tejidos. Existen dos tipos de elementos conductores, las traqueidas, más primitivas filogenéticamente, encontrándose típicamente en pteridófitos y gimnospermas, que derivan de fibras de esclerénquima dispuestas en hilera y los elementos de los vasos, presentes en las angiospermas, que son más eficientes ya que poseen un mayor diámetro y se unen longitudinalmente mediante perforaciones transversales, constituyendo una estructura continua. El floema es el vaso encargado de transportar la savia elaborada con los metabolitos procedentes de la fotosíntesis, a todas las partes de la planta. Los elementos conductores o floemáticos son células vivas, anucleadas en su madurez, dispuestas longitudinalmente y presentan perforaciones con plasmodesmos. Existen dos tipos de elementos floemáticos, las células cribosas, que son más primitivas, y los tubos cribosos, más evolucionados y eficientes, ya que presentan perforaciones transversales, formando un verdadero conducto. Además, estos elementos presentan unas células parenquimáticas auxiliares, células acompañantes, cuya función es nutrir y controlar la actividad de estos. Tejidos glandulares. Las células que lo constituyen son especializaciones de la epidermis o peridermis, capaces de sintetizar y secretar gran cantidad de sustancias, tales como resinas, esencias y gomas, que vierten a conductos que pueden aflorar al exterior o almacenar en su interior. Existen multitud de estructuras secretoras en la superficie de la planta, tales como los hidratodos, que son estructuras que descargan agua y algunas sustancias disueltas, los nectarios, que producen azúcares y se encuentran sobre todo en las flores, con el fin de favorecer la polinización, los osmóforos, que producen el olor de las plantas mediante secreción de aceites volátiles o los tricomas ya comentados. Otras estructuras como los conductos laticíferos y resiníferos, almacenan látex y resina, respectivamente, en los espacios intercelulares, con función de defensa frente al ataque de otros organismos, microorganismos patógenos o animales herbívoros. Conclusiones personales. Este tema del currículo permite explicar el proceso de diferenciación celular y cuáles son los diferentes tejidos que constituyen los animales y las plantas, constituyendo un pilar fundamental para comprender no solo la propia histología, sino también la organografía y el funcionamiento de los organismos. Por una parte, me gustaría destacar que los conceptos expuestos anteriormente pueden profundizarse según la demanda de aprendizaje autorregulado del alumnado. Por otra parte, considero de relevante importancia motivar el interés en la investigación, especialmente en la diferenciación celular debido al enorme valor socioeconómico que deriva de su conocimiento y aplicación sanitaria, en el ámbito de la medicina regenerativa, el cáncer o las enfermedades degenerativas, permitiéndonos desarrollar nuevos tratamientos que mejoren la calidad de vida humana. Bibliografía. Alberts, B. 2016. Biología molecular de la célula. Barcelona, España, Omega. Cooper, G. M. Yasman, R. E. 2017. La célula. Madrid, España, Marwan. Leninger, A. L. 2018. Principios de bioquímica, 7 indicador ordinal masculino y Barcelona, España, Omega. Struyer, L. 2013. Bioquímica. Barcelona, España, Reverte.